Bienvenidos hermanos a este su programa de Apologética Católica sobre esta roca. Mi nombre es Fran Morera y me acompaña Jorge Garzón. Y como siempre tratamos temas relativos a la apologética, temas relativos a la iglesia, a nuestra fe. Bueno Jorge y mis queridos hermanos, pues hoy entramos a otro capítulo del Apocalipsis que le ha dado estremecimientos y delirios tremens y complejos matemáticos a las personas, que es el capítulo 14 del versículo del 1 al 5, y dice así: Después miré, y aquí el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su pueblo escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Pues aquí aparecen los famosos 144,000 tan manoseados. Juan regresa al Salmo 2, que vimos al principio. El Salmo 2 que pregunta, ¿quién podrá subir al trono de el Señor? Y el Salmo 1 también es de manos limpias. Uh-huh. Aquí regresa. Y aquí Juan anteriormente ha mostrado a los paganos furiosos contra Dios y contra su iglesia, y rebelándose contra la autoridad de Dios. Pero ahora en oposición, ¿te acuerdas los capítulos anteriores? Los capítulos anteriores eran las dos bestias.
Así es.
La del mar y la de la tierra. En oposición a las bestias, estas dos del mar y de la tierra, ¿a quién tenemos? Al Cordero puesto de pie. Tú ves que un capítulo se sobrepone al otro.
Ajá.
Vemos dos bestias que quieren ahogar a los cristianos. Ahora que aparece el Cordero triunfante puesto de pie. ¿Dónde? Encima de un monte. Y es muy interesante. En este caso es el monte Sión. Pero el problema de los montes en la Biblia, fíjate que en la Biblia continuamente ocurren cosas en los montes. ¿Dónde Moisés recibió la ley?
¿En un monte?
En Sinaí.
En Sinaí,
en el monte Sinaí. Cuando Moisés fue a morir, ¿a dónde subió?
Al monte.
A un monte. ¿Dónde se refugió Elías también cuando estuvo 40 días huyendo de Jezabel? En un monte. ¿Dónde dijo Jesús las bienaventuranzas?
En el monte. En un monte.
¿Dónde se transfiguró?
En un monte.
En un monte. ¿Dónde murió?
En un monte.
En un monte. ¿De dónde subió a los cielos?
De un monte
también. De un monte. Porque mira qué interesante. Cada vez que tú vas a monte en la Biblia, está relacionado con el jardín del Edén.
Ajá.
Y uno dirá, porque a mí también me sorprendió cuando yo estudié esto, uno dice, ¿qué tiene que ver un monte con el jardín del Edén? Todo el mundo piensa que el jardín del Edén es un lugar plano, ¿no?
Claro, sí.
Y así lo pinta. Pero si tú vas a Ezequiel 28, del 13 al 14, dice Ezequiel claramente que el paraíso era un monte y lo llama el Santo Monte. O sea, esa es la ubicación del jardín del Edén. Por eso hay promesas proféticas de la restauración del monte de Dios en la tierra. ¿Dónde lo vemos? Isaías 2, del 2 al 4. Profeta Daniel 2:32, Miqueas 4:1, como dice que va a restaurar el Santo Monte en la tierra. Por eso casi todas las actividades redentoras son en las montañas, inclusive las de Israel. ¿Qué es lo que quiere decir? El cumplimiento y la consumación del paraíso, ¿por medio de qué? De la expiación del Mesías. Por eso que está el Cordero encima del monte. Que en el Génesis, ¿quién estaba encima del monte? El querubín que traicionó a Dios y puso la creación patas arriba. Ahora, al final, en el Apocalipsis, en el último libro de la Biblia, después de la redención, ¿quién aparece en el monte? El Cordero. el cordero triunfante. El cordero está arriba. ¿Y dónde están las bestias? Una en el mar y la otra en la tierra. Pero el cordero está de pie sobre el monte. ¿Qué simboliza eso? La victoria de Cristo sobre todos los enemigos. Es, podemos ver como la restauración del Edén y de la comunión de Dios con el hombre. Y es muy interesante que en Monte Sión es mencionado 7 veces en el Nuevo Testamento, en todo el Nuevo Testamento. Y siempre sirve para resaltar esta victoria, porque Sión es en especial el Santo Monte de Jerusalén. ¿Y qué representa el Monte Santo en Jerusalén? La presencia de Dios en el medio de su pueblo. La presencia del Rey, porque el Rey vivía en el Monte Sión. Mira cómo hay cosas que están relacionadas con el monte en la Biblia y casi nadie sabe por qué tiene que ver con el monte. Viendo el cordero, porque el cordero está rodeado de un ejército, lo que después lo vamos a ver. Juan oye una voz desde el cielo como un recordatorio de la nube de Dios. Fíjate como el sonido de muchas aguas. Vemos en este capítulo truenos y vemos cánticos. ¿Qué nos recuerda eso? El monte Sinaí. Pero aquí vemos un cántico, nos dice Juan, un cántico nuevo, una nueva liturgia que es la que ha introducido en la historia de la redención por el Cordero. Y una liturgia jubilosa que pertenece a quién? A los redimidos que solamente están en la tierra. Pero fíjate qué interesante, dice Juan que solamente ese cántico lo pueden cantar ¿quiénes? Los 144,000 que han sido redimidos de la tierra. Uh-huh. O sea, ¿han sido redimidos de qué? De la esclavitud de la bestia, de la tierra y de la esclavitud de la bestia del agua. ¿Te das cuenta cómo todo esto se va uniendo? Y Juan da una descripción adicional a los redimidos. Dice que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Lo siento, testigos de Jehová, porque la Biblia dice que los 144,000 no se han contaminado con mujeres. ¿Y son qué cosas, Jorge?
Vírgenes.
Vírgenes. Ajá. Así que me tienen que probar que los primeros 144,000 de los testigos de Jehová nunca se contaminaron con mujeres y fueron vírgenes para entonces yo creer que ellos fueron miembros de estos 144,000.
Ahora, aparte de los testigos de Jehová, que dice que son los 144,000, ¿hay otra secta más que dice lo mismo?
¿O? No, yo no creo que nadie haya llegado a ese grado de demencia. Yeah. Los testigos de Jehová, la doctrina de ellos que dice que cuando comienza su rosol, comienza sus estudios, que cuando se complete el número de los 144,000, va a venir el Señor y va a venir el juicio. Por eso, cuando empezaron a crecer los testigos de Jehová, pasaron muchos años antes de llegar a los 144,000, ¿no? Uh-huh. Pero ya a principios del siglo XX, como por el 1920, ya habían llegado a los
144,000.
Y el Señor no vino. Entonces dijeron que no. Pues espérate que esto sigue. Dijeron que no. Que es hasta que el último de los 144,000 se murieran.
Okay.
Y el último de los 144,000 creo que se murió en los 1930-40. Y el Señor no vino. No vino. De hecho, también el único que podía dirigir la asociación era uno de los 144,000. Y todos se murieron y tuvieron que cambiar la doctrina y sacar a otro cualquiera que dirigiera la asociación de ellos. O sea que eso es un delirius tremens. Eso es una manipulación barata de la palabra de Dios. Esta afirmación de la virginidad, porque yo voy a decir la interpretación, pero los testigos de Jehová dicen que aquí no hay nada interpretativo. Que aquí todo es tal como está escrito. Uh-huh. Así que no pueden aparecerse ahora diciendo que esto es interpretativo. Porque si esto es interpretativo, la gran ramera también puede ser interpretativa. Así que tienen un gran dilema.
Claro.
Pero para nosotros los católicos, que no tenemos la mente tan estrecha, ni hemos sido dirigidos por gente de tal calibre, cuando vemos bíblicamente, tenemos que descartar la idea de que Juan está hablando de un celibato literal, o sea, gente que no ha tenido relaciones sexuales. Vírgenes aquí es un símbolo, y fíjate, te voy a decir una palabra que parece rara, es un símbolo violento de la pureza. Es una pureza que se ha logrado a base de violencia, pero no solo pureza sexual, pureza de todo tipo. ¿Quiénes son estos? Lo que Jesús dijo también en Mateo 19, que hay hombres que van a ser como eunucos por el servicio del reino. Fíjate qué interesante, eunucos en Mateo 19, 12 es un símbolo violento del celibato. Cuando digo violento, quiere decir extremo. Uh-huh. Cuando Cristo habla en San Mateo que hay hombres que se van a hacer eunucos, sí está hablando de un celibato, pero de un celibato radical, ¿no? Pero aquí estamos hablando de otro tipo de ser vírgenes, sobre todo en Israel. La palabra virgen se usa para el pueblo de Dios. ¿Cuál es el pueblo de Dios que es virgen? Es el pueblo de Dios que no se ha contaminado con idolatrías. Por eso en el Antiguo Testamento se le llama a Sion, a Jerusalén, virgen cuando no sea la Virgen de Sion, cuando no se ha relacionado con idolatría. Cuando Israel se relaciona con idolatría, ¿cómo le dicen? Prostituta. ¿Por qué? Porque la prostituta es la mujer que se va con muchos hombres por dinero.
Claro.
Israel se iba detrás de otros dioses por intereses. Virgen es la que solamente permanece fiel a una idea o a un solo hombre, en este sentido, antes del matrimonio. Por eso son contextos bíblicos del Antiguo Testamento, como te dije desde el principio, que tenemos que entender para poder comprender el Apocalipsis. También Juan nos dice, además, que estos son soldados, que son los que siguen al Cordero, ¿dónde? A donde quiera que va. O sea, esto es una metáfora típica de la obediencia de un discípulo, que siga a su maestro a donde quiera que él va. La expresión primicia, que dice primicia entre los fieles, se refiere especialmente a un sacrificio, la ofrenda de la primera cosecha de la tierra que en Israel se hacía la mañana de la Pascua, la fiesta que se llamaba Bikurim, era la fiesta de las primicias, se refería precisamente a eso, la primera cosecha. Porque estos hombres son las primicias, porque estos hombres son la primera cosecha, ¿de quién? De la redención de Cristo. Y fíjate qué interesante, las características de este grupo, de estos 144,000, son tremendamente similares a quién, a la de Israel cuando se convirtió en la esposa de Dios. Israel tenía estas características de estos 144,000, que podemos decir Israel fue la primicia de Dios en el Antiguo Testamento, lo que entonces la iglesia es la primicia de Dios en el Nuevo Testamento. Mira lo que le dice Jeremías 2, del 2 al 3, le dice a Israel, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada, santo era Israel al Señor, primicia de sus nuevos frutos. ¿No ves que esto se parece mucho a lo que dice Jeremías 2 de Israel, esposa de Dios? Finalmente dice Juan que ninguna mentira ha hallado en su boca porque no tienen mancha. Aquí volvemos a la comparación, ¿te acuerdas? El dragón por su boca solamente, que es lo que echaba, mentira.
Así es.
Mentiras y blasfemia. Esta gente, ¿qué es lo que echan por su boca? Verdades y alabanzas a Dios. El dragón es el engañador, el padre de la mentira. Mientras que el pueblo de Dios se caracteriza, ojalá, por decir la verdad. Podemos llegar a la conclusión que estos 144,000 es los primeros cristianos. Fíjate qué interesante. 144,000 es el múltiplo de 12, pues 12,000. Que más adelante el Apocalipsis lo va a decir. 12,000 de la tribu de Rubén, 12,000 de la tribu de Gaad. ¿Tú me entiendes? 12,000 por 12. ¿Y qué es lo que indica el 12? El pueblo de Dios. Tanto en la primera alianza, que nace de los 12 hijos de Jacob, como en la nueva alianza, que nace de los 12 apóstoles.
Y o cuando sea, ellos hablaban de miles, hablaban de multitud, ¿no? No hablaban por un número exacto.
Miles, tú tienes razón. Miles, los judíos no tenían la palabra millón. Como nosotros que decimos, fue un millón de gente, que es una palabra figurativa, ¿no?
Claro.
Lo que tú me preguntas, ¿fue gente a retiro? Digo, uff, como un millón de gente. Nadie puede imaginarse que a mi retiro fueron un millón de gente. Todo el mundo sabe que es una forma de decir que fueron muchos.
Claro.
Israel no llegaba a un millón, no llegaba a la cuenta a un millón. Entonces, ¿cuál es la palabra que indicaba plenitud, multitudes? La palabra mil. Por eso que es una multitud de primero de las tribus de Israel, y después precisamente de la primera iglesia. Y fíjate, vamos a ver una comparación de Apocalipsis 14, del 1 al 5, con Apocalipsis, del, Apocalipsis 5, del 6 al 11. Fíjate. Apocalipsis 14, 1, 5. Después miré y aquí el Cordero estaba de pie. Apocalipsis 5, 6. Y vi que estaba de pie un Cordero. Apocalipsis 14, 3. Delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Apocalipsis 6. En medio del trono de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Apocalipsis 14. La voz era como un arpista que tocaba sus arpas. Apocalipsis 5. Los 24 ancianos, todos tenían arpas. Apocalipsis 14, y cantaban un cántico nuevo. Apocalipsis 5, y cantaban un cántico nuevo. Apocalipsis 14, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Apocalipsis 5, el Cordero nos ha redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. En uno habla de la iglesia, uh-huh, y en el otro habla de Israel. Aquí, si tú ves que estos 144,000 es la plenitud de los redimidos. Y si algún testigo de Jehová está oyendo el programa por casualidad, le quiero anunciar que los 144,000 ya se cumplieron, se llenó la cuota a principios del siglo XX. Luego, entonces, si tú te conviertes ahora testigo de Jehová, ya tú no eres parte de los 144,000 que se va al cielo. Porque solamente los testigos de Jehová dicen que los 144,000 van al cielo. Entonces, ¿dónde se quedan los que se convirtieron tarde? Se quedan en la tierra, en un reino nuevo. Por eso que tú ves que la atalaya pone, cuando después del juicio, pone gente en la tierra con conejos y leones y cogiendo frutas. ¿Tú no lo has visto? Y esa pone, ¿quiénes son esos? Los que se convirtieron después de los 144,000. Porque según ellos, los 144,000 para el cielo, los demás en la tierra. Uh-huh. Mejor el catolicismo, que te vas para el cielo, que tú, no importa el número que tengas, porque yo no quiero pasarme mi eternidad peinando conejos, ni recogiendo manzanas, según nos muestra el atalaya. Así que tenemos una ventaja nosotros en la iglesia católica. Bueno, vamos a seguir ahora con el Apocalipsis, el siguiente, 14 del 6 al 13, que dice, vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adoren a aquel que hizo la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo, ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Qué te parece, Jorge? Uh-huh. Y los protestantes dicen que las obras no sirven para nada. Uh-huh. ¿Y qué dice el Apocalipsis 14, 13? Que las obras siguen a los santos que la han acometido, que la han realizado. Evidentemente parece que como ellos andan atormentados con las explosiones de los chinos y la batalla de los rusos, y la venida de los ovnis en el Apocalipsis, pues no se dan cuenta de estas verdades. El resto de este capítulo 14 está dividido en 7 secciones. Mira qué interesante. Una visión de Cristo glorificado, flanqueado a cada lado por 3 ángeles. O sea, Juan está a punto de hacer la transición entre las trompetas visiones, que es la proclamación del juicio, dijimos, y los cálices visiones, que es la aplicación del juicio. Cuando las trompetas, ¿qué cosa fue? Un anuncio del juicio. Uh-huh. Y ahora, ¿qué cosa es el cáliz? Una visión del juicio verdadero que va a caer sobre aquellos que fue proclamado. Primero, Juan ve otro ángel volar en el medio del cielo, ¿no? Y el ángel exclama sus ayes sobre la tierra, el mismo ángel que vimos en Apocalipsis 8:13. Pero ese ángel predicaba un juicio que iba a venir, no predicaba el fin mismo del juicio. Y el ángel predica esto ¿a quiénes? A los que se sientan en la tierra. Volvemos a lo que hemos hablado tantas veces. Cuando aquí se dice tierra, un hombre del siglo XXI piensa en el planeta Tierra.
Así es.
Pero cuando un hombre de esa época, judío, hablaba de tierra, ¿de qué hablaba?
De Israel.
De la tierra dada por Dios. O sea, uh-huh, esto es para los apóstatas de Israel que mataron al Mesías, que son los que moran en la tierra. Esta vez la atención del mensaje se va a enfocar en las autoridades de Israel, de esa época. Las que estaban sentadas en la tierra y las que juzgaron al verbo. Mientras el Hijo del Hombre es entronizado en las nubes. Tú ves, este Israel que juzga a Mesías está entronizado en la tierra. Y el Hijo del Hombre entronizado en las nubes. Y este es el orden del Evangelio. ¿A quién iba la predicación? Primero a los judíos. Y luego ¿a quién? A los gentiles. Hechos 3:26 y cantidad de referencias en el Antiguo Testamento. El ángel, en el Nuevo Testamento, perdón. El ángel predica primero a los dirigentes de Israel y luego a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Antes de que viniera el fin del templo y el fin de Israel en el año 70 después de Cristo, nos dice Pablo que el Evangelio fue realmente predicado a todo el mundo. Fíjate que ahora dice mundo, ahora no dice tierra.
Ajá.
¿Pero qué mundo? El mundo conocido de ese momento, ¿no? Porque Pablo no podía pensar que se iba a predicar el Evangelio en América, porque ese no era el mundo de ellos, que ellos conocían.
Claro.
¿No? Y fíjate, a pesar de los intentos del dragón y de las dos bestias para estorbar el progreso del Evangelio, la misión de los apóstoles, la misión de los evangelistas, la misión de los mártires, de los confesores de esta iglesia en los primeros tiempos, tuvo éxito. El mundo fue evangelizado. No quiere decir que todo el mundo creyó, porque la evangelización no quiere decir que todo el mundo crea. Evangelización quiere decir que se predique la palabra de Dios al mundo entero. Y en ese momento los apóstoles habían cogido diferentes rumbos, ya había llegado la fe a casi todos los lugares del mundo conocido. La semana que viene seguimos con 14:8, que es Babilonia la Grande, como dijimos, otro de los estremecimientos de visiones de las sectas. Así que nos vemos con esta parte la semana que viene. Queridos hermanos, le habla Fran Morera del Ministerio Católico Siloé. Los invitamos a peregrinar nosotros, como el año pasado, a México. Vamos a estar del 3 al 7 de julio, por supuesto, en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en la Capilla del Pocito, en la Capilla de la Quinta Aparición, donde fue curado Bernardino, el tío de Juan Diego. Pero vamos también a Querétaro, al Convento de la Santa Cruz. Vamos a San Miguel Allende, a la Basílica de San Miguel Arcángel. Vamos a Totonilco, a donde está el Santuario de Jesús Nazareno, y terminamos en Guanajuato. Si quiere más información, por favor, llama al 305-303-1340. 305-303-1340. Que Dios los bendiga.